Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver el subeje temático 2 de Derecho Penal, formas ampliadas de responsabilidad. Vamos a empezar por el iter criminis. Iter criminis es la senda que transita una persona a los fines de cometer una conducta delictiva. Es el proceso o el camino hacia el delito. Este proceso o camino tiene etapas. Vamos a dividirlas en dos etapas, cuya primera etapa es la impune. Esta primera etapa, a su vez, se divide en interna y externa. Y vamos a aclarar por qué es impune. La primera parte, la interna, comienza con una idea, un pensamiento, los planes de cómo, una maquinación de cómo este delito se va a llevar a cabo. ¿Por qué es impune? Porque claramente no se puede punir una conducta no exteriorizada. Yo no puedo tener una pena por un pensamiento, tengo que tener una pena por una acción que cabe destacar sea contraria a la ley, ¿no? La segunda parte, la externa, son actos que no signifiquen una manifestación directa de una voluntad criminal. Por ejemplo, actos preparatorios para este delito. Lo que no es punible porque no es suficiente, para demostrar que se está poniendo en peligro un bien jurídico protegido por el derecho. Por ejemplo, yo planeo tirar una bomba Molotov a la casa de gobierno, ¿no? Entonces el hecho de que yo compre el combustible, una botella, un pañuelo y un encendedor y bencina para este encendedor, la compra en sí de los elementos por separado, no es suficiente prueba de que yo voy a combinar estos elementos con el fin de tirar una bomba molotov en la casa de gobierno. Ahora pasando a la segunda etapa, o segunda parte, la punible, lo vamos a dividir en externo e interno. La primera parte, externa, actos que inequívocamente el autor demuestra que ha puesto en marcha la ejecución de un plan delictivo, aunque no llegue a la consumación y por ende este quede en tentativa. Ahora bien, la segunda parte consiste en el daño causado luego de la consumación, siempre que dicho daño se haya sido pretendido desde el principio. En resumen, la etapa interna es una idea, esa idea nos lleva a los actos preparatorios y por ahora nos mantenemos impunes. Ahora, cuando la conducta es externa, tenemos un principio de ejecución, ese principio de ejecución nos lleva a un resultado y este resultado es punible. Acuérdense lo siguiente, la etapa interna es impune y la etapa externa, la exteriorización, la manifestación de mi pensamiento en una conducta es lo punible. Por ejemplo, mi vecino, pone continuamente la música muy alta y hace fiestas de manera asidua. Todos los días, de lunes a viernes, este vecino no me deja dormir cuando yo tengo que ir al trabajo. Entonces, yo no soporto más esa situación y pienso en que quiero matar a mi vecino. Aquí tenemos la etapa interna, que es la idea. Yo quiero matar a mi vecino. Eso es lo que yo quiero, es mi pensamiento. Pero, ¿qué sucede? Las ideas, los pensamientos, debido al artículo 19 de la Constitución Nacional, no pueden ser castigados. Luego pasamos a la etapa externa. ¿Qué pasa? Yo quiero matar a mi vecino. Esa es la idea. Entonces, decido comprar un arma de fuego. Eso ya es un hecho externo. Y como resultado de ese arma de fuego comprada, por la idea de querer matar a mi vecino, voy y lo mato. Ese es el resultado. Entonces pasamos por la etapa interna, querer matar al vecino, la etapa externa, que es comprar el arma de fuego con la que voy a matar a mi vecino, y el resultado, que es ir y matarlo. Ahora, ¿qué pasa? Mi vecino, como sabe o tiene previsto que yo pueda reaccionar de esta manera, tiene un chaleco antibalas. Cuando yo le disparo, no muere, el chaleco lo protege. Entonces, en el primer caso obtengo el resultado de muerte. En el segundo caso, cuando no lo pude matar, quedo en el principio de ejecución, que es punible. ¿Qué pasa? Yo exterioricé mi idea. Compré el arma, fui, le disparé, manifesté mi idea de matarlo, porque mi animosidad fue de matarlo. Ahora mi vecino tenía puesto ese chaleco que aunque yo le dispare, lo protegió y no lo maté. Entonces es principio de ejecución. Yo quise ir a matarlo y gracias a que él tenía el chaleco se salvó. El principio de ejecución es punible. ¿Cuándo comienzo la ejecución entonces? Cuando la víctima está en un real peligro concreto. Ahí es cuando comienzo la ejecución de la idea, cuando manifiesto mi idea en una conducta. Ahora bien, pasamos a tentativa. La tentativa se encuentra en el artículo 42 del Código Penal y nos dice que el que con el fin de cometer un delito comienza su ejecución, pero no la consuma por causas ajenas a su voluntad, tiene que haber dolo directo. La pena de la tentativa está en el artículo 44 del Código Penal. Pero, ¿qué sucede si yo desisto voluntariamente de matar a mi vecino? Y no media ningún hecho externo que me influya a tomar esa decisión. Si yo tomo esa decisión por mi cuenta, más allá de que mi vecino sea una persona molesta, que organiza fiestas todos los días con música estridente, yo pienso en matarlo, pero luego, por mi propia cuenta, yo recapacito sobre mi pensamiento y decido no matarlo. No me dio ningún medio, valga la redundancia, externo. Yo desisto voluntariamente de mi conducta porque digo, no, matar a mi vecino está mal. No puedo matar a mi vecino porque pone la música alta. Entonces, yo desisto de manera voluntaria. El artículo 43 del Código Penal nos dice que el autor de tentativa no estará sujeto a una pena cuando éste mismo desistiere voluntariamente de un delito. ¿Por qué? Porque hay un comienzo de ejecución y un desistimiento de la misma por cuenta propia, sin que medie ningún medio, valga la redundancia, externo. Ahora bien, en cuanto a los elementos de la tentativa, tenemos dos. Tenemos los elementos objetivos, que es cuando comienzo la ejecución. y los subjetivos, que es la finalidad del autor, matar a mi vecino. En cuanto a los tipos de la tentativa, tenemos inacabado, el sujeto no consigue el resultado típico, ya que se interrumpe la realización de los actos, pero esta interrupción proviene de circunstancias ajenas a su voluntad. Por ejemplo, hay tentativa inacabada de hurto cuando se sorprende al ladrón abriendo el cajón donde se encuentran las cosas que desea robar. En cuanto al tipo de tentativa acabada, el delito en esta etapa ha sido subjetivamente consumado. Esto es, lo es con relación al hombre que lo comete, pero no lo es objetivamente, porque con relación al objeto contra el cual se dirigía y a la persona que hubiera perjudicado, es la cuestión de la tentativa acabada, perdón. Ejemplo, la tentativa acabada o el delito frustrado de homicidio, por ejemplo, es cuando un homicida, una persona con intención de matar a otra, vacía un cargador de un arma. Vamos a poner un cargador típico, 15 a 18 tiros. Vacío el arma en la persona sin conseguir el resultado. O cuando arrojo una bomba y ésta por un desperfecto mecánico no estalla. Es poco improbable que después de meterle 15 balazos al vecino no muera, vamos a decir la verdad. Pero bueno, vamos a suponer que no murió. En cuanto a la participación criminal, el artículo 45 nos dice que los que tomasen parte de la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales éste no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. También nos dice que en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Esto quiere decir la equiparación de la pena. En cuanto al concepto, tenemos en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido amplio son partícipes de un delito todos aquellos que concurren en el carácter que fuere. Y en el sentido restringido, esto quiere decir quienes sin ser autores o coautores, por ejemplo, toman participación de cualquier tipo de participación en el delito en cuestión. Entiéndase cómplices necesarios, secundarios e instigadores. Ya ahondando en los principios, tenemos principio exterioridad, en el cual, como veníamos hablando en el iter criminis al principio, solo se puede participar de un hecho exteriorizado. Volvemos al punto de partida de que solo se puede penar conductas manifiestas, no ideas o pensamientos, según el artículo 19 de la Constitución Nacional. Luego tenemos la comunidad de hecho, la cual debe existir un hecho en común en el que contribuyan o presten participación varias personas. Son varias personas prestando su fuerza con el fin de cometer un hecho delictivo. Los cómplices o partícipes pueden concurrir al hecho común, pero su concurrencia puede ser calificada en una forma distinta al autor o a otros cómplices. Recuerden revisar los artículos 47 y 48 del Código Penal. Es deber suyo leerlos por lo menos una vez para tener una idea y un vocabulario más preciso de lo que se está diciendo. Bien, en cuanto a los principios, ya hablamos de principio exterioridad, principio de comunidad de hecho. Ahora vamos a hablar de la convergencia intencional. En cuanto a la convergencia intencional, para que exista participación, debe existir una contribución consciente hacia un hecho en común. Yo soy consciente del hecho que mi banda de delincuentes va a cometer, nosotros vamos a cometer un ilícito y contribuimos de manera consciente al mismo. Esta convergencia se puede dar en forma concomitante al desarrollo mismo del hecho o haberse dispuesto con anterioridad, pero nunca con posterioridad al hecho en sí mismo que se pretende cometer. Ahora pasamos a la irreductibilidad. Estas son las características de la participación. Las mismas se reducen a cooperar o colaborar en un hecho jurídicamente unitario de forma intencional. En estos límites se debe analizar la participación de cada uno de los partícipes del hecho ilícito, de acuerdo a la calificación legal preestablecida, esto es, autor, coautor, instigador, partícipe primario o secundario. Debemos analizar puntualmente, en resumen, qué grado de participación tuvo cada uno, con qué fines, si conocía o no conocía el delito que se estaba cometiendo o que se iba a cometer, en base a estas categorías mencionadas, para saber, con esto sabemos qué figura le corresponde a la persona, es decir, autor, coautor, instigador, etc. No le va a caber la misma pena, tengan en cuenta, al coautor de un hecho, el cual el código lo equipara con el autor primario, porque por ende van a tener la misma pena, que con un instigador. Ahora bien, pasando a los tipos de autoría, la autoría directa o individual es quien comete, autor directo, el hecho por sí mismo. En cuanto a la coautoría, esta nos dice que son los que de común acuerdo ejecutan el tipo, de forma tal que poseen conjuntamente el imperio del hecho. Esto quiere decir, como les mencioné anteriormente, que el código les equipara la pena al coautor con el autor principal. En cuanto a la autoría mediata, el sujeto que realiza la conducta típica funciona en realidad como una herramienta de otro que lo dirige. El autor inmediato sería este otro que lo dirige. En cuanto a la partícipe o cómplice, es partícipe o es cómplice él o las personas que colaboran o prestan una ayuda dolosamente al autor o coautores para cometer el hecho punible sin tener dominio del mismo. Prestan su ayuda al autor o coautores, pero no tienen el dominio del hecho delictivo. Saben que se va a cometer un hecho delictivo, pero no dominan ninguno de los alicientes que pueden suceder o que se tienen planeados con este fin. Solo prestan ayuda. En cuanto al partícipe necesario o cómplice primario, el artículo 45 del Código Penal nos dice que es el que presta una ayuda o una colaboración indispensable, sin la cual el delito no habría podido cometerse, y al cual la ley castiga con la misma pena que le corresponde al autor. Por ejemplo, quien entrega los planos de un banco para que otro lleve adelante el robo. Esa persona es partícipe necesaria de este robo, ya que sin dichos planos, el banco no hubiese podido ser asaltado. Ahora bien, en cuanto al partícipe o cómplice secundario, es quien presta una colaboración o ayuda, pero de carácter o naturaleza no indispensable. Esto quiere decir que si esta persona no hubiese prestado su ayuda, el robo podría haberse cometido de todas formas. Por ejemplo, prometerle a alguien que voy a guardar el dinero producto de un secuestro. En ese caso, soy partícipe secundario. Si yo no lo hubiese prometido, guardar ese dinero, esta persona igual hubiese podido cometer el secuestro. En cuanto a los instigadores son personas que determinan directamente a otra persona, ejerciendo una fuerza psicológica sobre la misma, a cometer un delito. Es decir, esta persona que es sometida no estaba dispuesta a cometer un delito, pero el instigador lo convenció. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el encubridor? Es una pregunta que muchos hacen. La diferencia es que una persona, en el caso del encubridor, sin tener la participación en un hecho delictivo, conoce la comisión. Esto quiere decir que esta persona no participa, no participa, recuerden eso, chicos, del hecho delictivo, pero sabe que este hecho delictivo se va a llevar a cabo, por eso lo encubre. Ahora bien, pasemos al tema complejo que todos preguntan, concursos o concurso, mejor dicho, de delitos. El concepto. Son varias violaciones penales cometidas por una persona con su conducta. Esta conducta claramente viola la norma. Ahora bien, vamos a los concursos. Concurso aparente. Es una conducta impropia o un concurso de tipos. Respecto a un mismo hecho, aparecen dos figuras legales que pretenden regirla simultáneamente, pero la aplicación de una de ellas determina la inaplicabilidad de la otra. En cuanto a la conducta auténtica o propia, es cuando un sujeto comete varias violaciones y su conducta encuadra en varias figuras que no se superponen entre sí. Por ejemplo, yo rompo una puerta, amenazo a una persona y me apodero. ¿De qué? Por ejemplo, de su máquina de cortar el césped. Teóricamente yo hago tres cosas diferentes, pero sin embargo es una sola cosa y es robo. Yo pateé la puerta de la casa de mi vecino que pone música porque me cansó, lo amenazo y pienso, como vos pones música todos los días, yo te voy a robar la cortadora de césped porque quiero cortar el césped, pero no me quiero comprar mi propia máquina. Nos estamos desquitando con el vecino, ¿no? Esto es un concurso aparente. Aparentemente realicé varias conductas, cuando en realidad hice una sola, robo. Ahora bien, concurso ideal es la reunión de varias violaciones penales cometidas a través de un solo hecho o acción. Por ejemplo, delito de estafa y falsificación. Cabe destacar, muy importante, y pregunta de examen, artículo 54, cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, siempre se aplica la que fije pena mayor. Esto se llama principio de absorción de la pena. La pena mayor absorbe a la pena menor. Recuérdenlo, artículo 54, porque es pregunta de examen. Ahora pasando al concurso real. Es la reunión de varias violaciones penales, pero esta vez cometidas a través de diversos hechos, acciones o conductas independientes. Por ejemplo, un ladrón decide robar un banco, mientras escapa, se enfrenta a un policía al que le quita la vida, lo mata. El ladrón cometió por lo menos dos tipos penales, robo y homicidio. Ahora bien, en el juicio penal, a efectos de simplicidad procesal, se hace un solo juicio donde se le van a imputar ambos delitos, formando así un concurso real. Vamos con la siguiente pregunta de examen. Recuerden, la primera pregunta de examen era el artículo 54 en cuanto al principio de absorción de la pena, y ahora tenemos el artículo 55, el que le sigue del Código Penal. ¿Por qué? Porque lo que apuntan los profesores cuando hacen esta pregunta de concurso, más allá de que pueden o no querer que se los describan a los concursos en sí mismo, preguntan cómo se conmuta la pena. El artículo 55 nos dice que cuando concurriesen varios hechos independientes, reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo va a tener como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no puede exceder los 50 años de reclusión o prisión. Esto es principio de combinación de penas. Acuérdenselo, chicos, principio de combinación de penas. La pena se forma mediante la acumulación de todas. Esto va de memoria, porque lo que quieren, repito, los profesores, es más allá de que ustedes puedan o no describir fehacientemente los concursos, quieren apuntar a ver si ustedes saben cómo se conmuta la pena de los concursos. Porque muchas veces sucede que el profesor pregunta, descríbame los tipos de concursos, entonces uno tiene que responder concurso ideal, concurso real, conducta auténtica o propia, concurso aparente. Pero muchas otras veces el profesor pregunta, ¿cómo se conmuta la pena? En cuanto, bueno, depende si quieres saber el principio de absorción de la pena o el de combinación de penas. En ese caso, no les está pidiendo que les describa los concursos. Quiere saber si ustedes saben, valga la redundancia, cómo se computan la pena de estos concursos. Detalle no menor, porque les repito, es pregunta de examen. Tranquilícense cuando estén ahí y escuchen bien la pregunta del profesor, porque a veces hacen preguntas puntuales, no quieren saber todo el tema. En cuanto a delito continuado, ya el delito continuado es aquel que realiza a través de una serie de actos delictivos considerados unidad delictiva, varios delitos considerados como uno solo. Los elementos del mismo: pluralidad de hechos, dependencia de los hechos entre sí y su sometimiento a una misma sanción legal. Por ejemplo, yo siempre les doy el ejemplo del cajero. Esto es, el cajero de la empresa cualquiera, la que ustedes quieran, que durante un periodo de tiempo, un largo periodo de tiempo, se apodera diariamente de una pequeña cantidad de dinero, lo que normalmente se conoce como el robo hormiga, continuo pero de a poco. No comete cientos de hurtos, aunque cada acto aislado por el realizado sea un hurto, sino un delito continuado de hurto. Si aislamos el acto, sí, cada día que yo robo un poco de dinero es un hurto, pero como la conducta se extiende en el tiempo, yo todos los días voy a robar un poco de dinero y ya lo sé que lo voy a hacer todos los días, entonces es un delito continuado de hurto. Acuérdense que ya hablamos sobre la diferencia de hurto y robo, no es lo mismo. Ahora bien, en resumen, tanto el delito continuado como el concurso real de delitos concurren una pluralidad de hechos. Sin embargo, una y otra figura se diferencian principalmente porque en el delito continuado los hechos son dependientes y rige el principio de la pena única. Acuérdense esto, el delito continuado y son dependientes y rige el principio de pena única. Sistema de punición. Punibilidad. Si tienen alguna pregunta, me paran, no hay ningún problema, pregunten. Bien, sigamos. Sistema de punición. Punibilidad y sus distintas clases. En cuanto a la punibilidad, el concepto. Siempre recuerden el programa, tengan el programa en mano. Bien, punibilidad, concepto. Condiciones en las que la ley hace depender la operatividad del castigo penal de hecho delictivo. Es la posibilidad de aplicar una sanción penal. Por eso, punibilidad de punible, conducta que va a ser castigada. En cuanto a la ubicación sistemática en la teoría del delito, Núñez sostiene que la punibilidad es un presupuesto del castigo penal, por lo que éste debe situarse dentro del ámbito de la teoría del delito. Ahora bien, las teorías de las consecuencias del delito. Zaffaroni sostiene que su tratamiento, Raúl Eugenio Zaffaroni, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que su tratamiento corresponde a la teoría de las consecuencias del delito, como una categoría, pero de manera independiente. Ahora bien, haciendo hincapié en las condiciones que imposibilitan la operatividad de la punibilidad. Condiciones de carácter personal. Son causas personales de la exclusión de la pena. Por ejemplo, excusas absolutorias, artículo 185. Están exentos de responsabilidad criminal quienes, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta, el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos. Ahora bien, cabe destacar que la excepción establecida no es aplicable a los extraños que participen del delito. Por otro lado, tenemos causas personales del levantamiento de la pena que sobrevienen al delito. Por ejemplo, extinción de la pena por el perdón del ofendido. Es la prescripción de la pena, muere del condenado, etcétera, por ejemplo, ¿no? Recuerden, extinción de la pena por el perdón del ofendido. Prescripción de la pena, muerte del condenado. En cuanto a las condiciones de naturaleza procesal, recuerden que si tienen una pregunta, chicos, no duden en preguntar, me paran y hacen la pregunta y seguimos, no hay ningún inconveniente. Condiciones de naturaleza, sí. Ah, ok, no hay problema. Condiciones de naturaleza procesal. Estas son aquellas en que impiden el inicio o persecución de un proceso penal. Por ejemplo, desafuero, los requisitos de necesidad de renuncia en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Acción penal, concepto. Forma jurídica mediante la cual se excita el deber del Estado de aplicar la sanción establecida por la ley al partícipe de un hecho típico y antijurídico. Por ejemplo, acción penal pública. Por regla, la acción penal es pública y se ejerce de oficio. El Ministerio Público es el encargado de promoverla. Ahora, la acción penal privada puede ser de oficio o a instancia de parte. Los caracteres de la acción pública, artículo 71. Oficiosidad, que es promovida por el órgano habilitado. Legalidad e indivisibilidad. Recuérdenlos, son tres. Ahora bien, caracteres de la acción, pero promovible a instancia privada. Artículo siguiente, el 72. Tenemos, una vez invocada, la misma es irrevocable y es divisible objetivamente. Ahora bien, ya vimos de la acción pública, de la acción promovible a instancia privada, y ahora vamos a ver la subsiguiente, artículo 73, de la acción privada. En primer lugar, carece de oficiosidad. En segundo lugar, carece de legalidad. Esto es, el agraviado decide ejercer la acción. Y tres, divisibilidad. Ahora bien, recordemos, como bien mencioné antes, la extinción de la acción penal porque es pregunta de examen. ¿Cuándo se extingue una acción penal? A lo que nosotros vamos a responder lo siguiente. Ante la muerte del imputado, amnistía, prescripción, renuncia del agraviado, oblación voluntaria de la multa, avenimiento y por último suspensión del juicio a prueba. No hace falta, chicos, que se las acuerden todas, con que se acuerden tres o cuatro, normalmente está bien, si se las acuerdan todas, mejor, pero por lo menos tengan tres, cuatro, que sepan las más importantes, o por lo menos las que los profesores quieren escuchar, porque son todas importantes, ¿no? Es la muerte del imputado, la prescripción, la suspensión del juicio a prueba y el avenimiento. Ahora bien, y por último, voy a hacer una aclaración sobre el avenimiento. Avenimiento, artículo 132, esto es, el acuerdo debe ser presentado con total libertad. Causa extintiva que funciona respecto de los delitos contra la integridad sexual. Repito, funciona en delitos contra la integridad sexual. En los casos en donde hay una especie de relación afectiva entre el autor y la víctima. Cabe destacar que para solicitar el avenimiento, la víctima, cuando solicita el avenimiento, debe tener más de 16 años. Es requisito para que la víctima solicite avenimiento en delitos contra la integridad sexual que ésta tenga más de 16 años. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, artículo 132 del Código Penal. Avenimiento. Recordá, son delitos funcionan delitos contra la integridad sexual y las víctimas que lo soliciten deben tener más de 16 años como requerimiento. Perfecto. ¿No hay más dudas? ¿Preguntas? Buenísimo, entendieron todo entonces. Muy bien, lo felicito. Bien, la próxima clase vamos a estar viendo subeje temático 3, penas y medidas de seguridad. Buen día, chicos, sean todos bienvenidos a esta nueva teleclase del grupo Sin Fronteras. Mi nombre es Jonathan Ruiz y debido a las grandes consultas que nos están llegando acerca de esta misma duda, es que hoy vamos a hacer esta clase de repaso súper rápido acerca de tipos de autoría. Ahora bien, en cuanto a tipos de autoría, tenemos autoría directa o individual, es decir, quién comete el hecho por sí mismo. Tenemos la coautoría, los que de común acuerdo ejecutan el tipo de forma tal que poseen conjuntamente el imperio del hecho, es decir, la responsabilidad. Tenemos la autoría mediata, donde el sujeto que realiza la conducta típica funciona en realidad como una herramienta de otro que lo dirige, el autor inmediato. Por otro lado, también tenemos la figura del partícipe o cómplice, que es la persona o personas que colaboran o prestan ayuda dolosamente al autor o coautores a cometer el hecho punible sin tener dominio del mismo. En cuanto al partícipe necesario o cómplice primario, el artículo 45 del Código Penal nos dice que es el que presta una colaboración o ayuda indispensable sin la cual el delito no habría podido cometerse y al cual la ley castiga con la misma pena que corresponde al autor. Por ejemplo, quien entrega los planos de un banco para que otro lleve adelante el robo. Esta persona es partícipe necesario de ese robo, ya que sin la entrega de dichos planos, el robo no hubiese podido cometerse. En cuanto a la figura del partícipe o cómplice secundario, este es el que presta una colaboración o ayuda, pero de carácter o naturaleza no indispensable. Es decir, si no hubiera prestado ayuda a este delito, se podría haber consumado de todas formas. Por ejemplo, si yo le prometo a alguien que voy a guardar el dinero que obtenga de un secuestro, yo seré partícipe secundario. Por otro lado, tenemos los instigadores, personas que determinan directamente a otro, es decir, ejercen sobre esta persona una influencia psicológica. Lo influyen o lo influencian, lo instigan a cometer un delito, es decir, que esta persona, la que comete el delito, no estaba dispuesta a realizarlo hasta que el instigador lo ha convencido. Y por último, tenemos la figura del encubridor, una persona que sin tener participación de un hecho delictivo cuya comisión conoce. Espero que les haya gustado, esto fue todo por hoy. Si les ha gustado la teleclase, pueden seguirnos por todas nuestras redes de Sin Fronteras. Un saludo y hasta la próxima. Buen día, chicos, sean bienvenidos a esta nueva teleclase del grupo Sin Fronteras. Mi nombre es Jonathan Ruiz y hoy vamos a estar hablando del tipo penal o delictivo. Bien, el tipo penal o delictivo es la descripción abstracta de la conducta prohibida por la norma que efectúa el legislador. Cuando hablamos del tipo penal debemos hablar de tres cosas: el tipo garantía, el tipo sistemático y el tipo complejo. En cuanto al tipo garantía, contiene la totalidad de los presupuestos que condicionan la aplicación de una pena. En cuanto al tipo sistemático, describe la conducta prohibida por la norma. Ahora bien, el tipo complejo se efectúa mediante la descripción objetiva-subjetiva de la conducta. He aquí donde tenemos que hablar del aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. En cuanto al aspecto subjetivo, toma en cuenta la actitud subjetiva del autor respecto del bien jurídico y el direccionamiento de su conducta. Es decir, hablamos de tipos dolosos y tipos culposos. En cuanto a los tipos dolosos, el sujeto es consciente de que su accionar lesiona el bien jurídico y quiere hacerlo. Por otro lado, los tipos culposos, el sujeto no pretende lesionar el bien, pero su conducta lo hace. Pasando al tipo objetivo. El tipo objetivo es aquello en que consiste el delito. El núcleo del tipo objetivo hay que tener en cuenta que está constituido por la conducta o acción descriptiva. Por otro lado, tenemos la imputación objetiva del resultado, la cual se propone ser la teoría que reemplaza a la teoría de la relación causalidad y explicar cuando un resultado califica como acción típica desde un punto de vista objetivo. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si este tema les ha gustado, pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Les mando un saludo y hasta la próxima.